Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Bendito, alabado, ensalzado y glorificado sea, Señor Jesús. Ven, Santísimo Señor. Solo tú que eres el creador de la vida, solo tú que eres la perfección, solo tú que eres el amor pleno, puedes guiarnos por el camino de la luz y la verdad. Ven, Señor Jesús, ilumina nuestro camino, recrea nuestras vidas, haznos dóciles a tu voz. Concédenos una nueva forma de ver, de oír, de sentir, de vivir. Glorifícate, Señor, en nosotros. Solo tú puedes, Señor, nadie más. Estamos muy enredados, Señor. Señor Jesús, Santísimo Señor Jesús. Bendito seas. Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Ayer quedé en que hoy íbamos a empezar con el yo y el tú. Apareció esta canción y no podía ser otra. La diferencia entre yo y el tú. Juan el Bautista nos decía, es necesario que yo disminuya para que crezcas tú, para que crezca él. Yo diría que es necesario que el yo disminuya para que crezca él. Es exactamente lo mismo. Me imagino que es a eso a lo que se refería Juan. Recibí esta mañana a las 6 de la mañana, entré a mi correo y me encontré con un mensaje muy largo, muy extenso, muy preocupado, muy detallado, muy minucioso, de un gran apóstol de la comunidad de Jesús que está en Los Ángeles. Una persona que ha consagrado su vida al servir y al dar. Me contó las cosas que estaba estudiando allá porque estaba muy confundida, porque inclusive en las iglesias católicas y aún en los movimientos cristianos, la nueva era ha entrado con muchísima fuerza. Y los cultos que se rinden, ¿no?, todos estos ejercicios, todas estas corrientes que hay de formas de del Feng Shui, del Tai Chi y todas estas disciplinas orientales que han venido, que están basadas únicamente en el hombre por el hombre, están muy en boga y que cada día aparecen más movimientos. Pero lo curioso es esto, me decía, ¿no?, de que por muchas radios, inclusive hay una radio, no hay en Los Ángeles, que es una radio católica, pero que sin embargo le dedican la mayor parte del tiempo, ¿no?, a tratar y a leer libros, inclusive a comentar libros de la nueva era. Todos ellos basados y sustentados indudablemente en que el hombre por sí mismo lo puede todo. El hombre que quiere construir solamente depende de ti, Dios te creó, te dejó, te dio, es decir, se barniza muy bien el asunto. Dios te creó, te puso en el mundo, te dio inteligencia y capacidad para que tú decidas tu vida. Dios hizo lo que tenía que hacer y punto, ahora te toca a ti. Y no, y te toca de que no debes dejar mal a tu Padre Dios. Así que tienes que ser un triunfador, tienes que ser el primero, tienes que vencer a los demás, tienes que lograr encontrar tus zonas erróneas y tienes que lograr superarlas. Y no te pongas otros límites que el cielo, ¿no? Y tú tienes que ir tras la diosa fortuna, porque la diosa fortuna. Y entonces ayer precisamente iba en el auto con un amigo y me decía que un pariente de él había logrado acumular fortuna. Sin embargo, toda esa fortuna de la que él hablaba no le sirvió de nada. Porque un día vivía en una casa, se había comprado una casa de playa y bajando del segundo piso se resbaló, se cayó, se dio un golpe. Y cuando se percataron de que se había caído, como vivía solo, y llegó su hijo a visitarlo y encontraron que estaba muerto. Y toda su fortuna. Y dije, en ese momento me puse a reflexionar sobre la palabra fortuna. ¿A qué cosa llamamos fortuna? Fortuna llamamos al hecho de tener bienes materiales, de haber acumulado grandes riquezas. ¿Esa es fortuna? Para mí fue un hecho de gran fortuna el hecho de que me cogieran en el aeropuerto cuando estaba tratando de introducir droga a los Estados Unidos y que me metieran en la cárcel. Para mí siempre, inclusive desde el primer momento, a pesar de que no estaba todavía en los caminos del Señor, aunque Él estaba en los míos, yo consideraba que eso era un hecho de gran fortuna para mí. Que eso era, no vi, sinceramente, a pesar de lo que me esperaba, a pesar de enfrentarme a una situación tan incierta, no vi desgracia, no vi nada malo, vi fortuna. Es raro, es extraño lo que les estoy diciendo, pero vi fortuna. Y me sentí bendecido por eso. Y sentí de que era la oportunidad que me estaba dando la vida, decía en ese entonces, porque no hablaba de Dios. No para replantear mi vida porque se había desbocado y porque estaba siguiendo un camino que solamente me iba a llevar a desbarrancarme. Y siempre consideré eso de gran fortuna. Pero los términos de fortuna ahora se miden solamente en términos materiales o en posibilidades de adquisiciones o en propiedades acumuladas, ¿no? Es necesario que yo disminuya para que crezcas tú. Para que se encienda un foco de luz o para que funcione este micrófono o la computadora por la cual están escuchando este programa, tiene que haber sucedido un hecho. Y es que cuando machucaron el interruptor, este interruptor lo que provocó fue que se unen el polo positivo y el negativo. Y en ese momento, ¡pac!, se encendió y funcionó. En ese momento, ¡pac!, se hizo la luz. En ese momento, ¡pac!, se escuchó. Cuando se juntaron los dos polos. Esto me trae a la mente una canción que cuando la escuché se me quedó grabada y me parece que en la simplicidad, ¿no?, de la letra estaba además, había encerrada una gran profundidad que además tenía que ver con todo el mensaje evangélico, inclusive que podía ser hasta una síntesis del mismo. Y es, cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Es decir, cuando se encuentren las dos partes, que es cuerpo y espíritu, digámoslo de esta manera, para poderlo ver más claro. Pero resulta de que toda nuestra vida es necesario que esos dos puntos se encuentren, que el cuerpo y el espíritu. Y cuando ambos se encuentren, cuando vive Dios, como dice la canción, se produce la iluminación, se enciende la luz, se enciende la computadora. Pero ¿qué cosa es lo que pasa? No, desde niños hemos sido creados, hemos nacido bajo esta cultura en la cual todo va orientado al cuerpo. Le prestamos muchísima atención al cuerpo, cómo vestir, qué comer, cómo engreírlo. El cuerpo realmente, es decir, ha convertido al espíritu en un esclavo. No, es decir, tenemos al cuerpo que, oye, quiero este caprichito, me provocó comer esto, ahí tienes las piernas, todo el cuerpo, todo el ser, ¿no? Desplazándose hasta el lugar a donde puedan conseguir aquello que el cuerpo le pide. Y no es que el cuerpo le pide, sino que le han grabado aquello, ¿no? Son sabores y son situaciones y son vivencias grabadas en nuestro programa, que son las que actúan y que nos mueven como si fuéramos unas marionetas. Pero entonces, ¿cuánto tiempo le damos al cuerpo? ¿Y cuánto tiempo le damos al espíritu? A uno lo tenemos sobrealimentado y al otro lo tenemos famélico. Los dos polos no se encuentran, uno está demasiado alto y el otro está demasiado bajo. Puede suceder lo contrario, no que haya alguien que se haya espiritualizado demasiado y que se haya cucufateado. ¿No? Y que esté pues ay, no sobre lo, que esté pues con la cabeza y los pies puestos en el cielo y se olvide de que en realidad es terreno y que tiene que vivir en la tierra y que acá es donde nos toca prepararnos realmente para el cielo. Y entonces, sin embargo, al cuerpo ay, no le prestan atención o lo ven todo malo, lo ven todo pecaminoso. Entonces ahí también es necesario que disminuya, ¿no? Que disminuya esa espiritualidad que no puede ser real. Porque es una espiritualidad que puede estar sustentada inclusive en la vanidad. Tenemos el caso de la vanidad espiritual, que es muy, muy perniciosa y además es terrible porque la tenemos, la acumulamos y la guardamos como méritos y no como un peligro, no como algo nocivo que es, que lo es. Cuando está sostenida en el hombre que quiere alcanzar por sus propios medios, por su esfuerzo, y con, es decir, luchando contra sí mismo, inclusive por la santidad, olvidándose de que todo esto es gracia de Dios y el Señor no construye la casa en vano, se afanan los albañiles. No somos nosotros los que vamos a construir nuestra torre para llegar a Dios. El sentido de la cruz es que lo divino, el palo vertical, lo divino se hace humano. Para hacer al humano divino. Es Dios quien baja a nosotros, no somos nosotros quien vamos a Dios. Ese es uno de los grandes tropiezos que hay a veces en el camino espiritual, que nosotros queremos llegar y alcanzar a Dios. Y al principio, sobre todo cuando conocemos el amor de Dios, es decir, nos da inclusive la gula de Dios y todo lo que sea Dios, nos lo tragamos directamente, sin, a veces sin haber pasado por, se los digo porque yo he pasado por esa experiencia, de tragarme todo porque decía la, no, porque escuchaba ahí la palabra de Dios, o me adornaban las cosas pues con algunos versículos de la Biblia sacados de contexto, o con algunas frases bíblicas que son hermosísimas realmente y enamoradoras, pero sin embargo me llevaban a lo contrario. Ahí tenemos al fariseo y el publicano, ¿no? No el hombre que siente que ha hecho los medios, yo he estado siempre a tu lado, yo he cumplido con todas las reglas, yo he cumplido. Ahí tenemos también al hijo mayor y al hijo menor de la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor que decía, yo me he portado bien, yo he estado a tu lado contigo, ¿no? Que esto, que el otro. Exige, oye, yo tengo méritos acumulados, me lo tienes que dar a mí, ¿por qué a mí? Es decir, ya se convierte en algo que no es gracia de Dios, sino algo que lo logré, que lo conquisté. Que lo alcancé. Para ahí van dirigidos los libros de autoayuda. Ese es el camino que llevan. Bueno, lo que me contaba Anita era de que en realidad es tremendo, me dice, ver cómo la influencia de la nueva era está al interior y cómo es que de repente va donde un sacerdote y conversa con él y el padre le termina haciendo una terapia de los colores, ¿no? Y cómo tiene que ubicar su cama, ¿no? Y hablándole de las energías y de las fuerzas. Es decir, estamos invadidos. Y Cuaresma es un buen tiempo para darnos cuenta que todo eso, a dónde va es a fortalecer al yo. El único camino que existe es el morir. Porque solamente en el morir se encuentra la vida. Morir es una oportunidad, decía el libro, leí un libro del padre Carreto. No, Carreto, sí, Carreto creo que era. Y decía, el libro se trataba de He buscado y he encontrado. Este hombre de Dios que desarrolló mucho su vida en el desierto y un hombre de profundidad interior, iba buscando realmente en todo lo que lo rodeaba y en todo lo que él podía apreciar de los objetivos, de los ideales del mundo con respecto a la felicidad, a la paz. Iba buscando todo, en todos los ámbitos de la vida, iba buscando dónde estaba el verdadero sentido de la vida, dónde estaba el verdadero regalo de Dios, ¿no? Y el padre Carreto decía pues que no lo encontraba ni en los placeres, ni en la comida, ni en el dinero, ni en el poder, ni en la intelectualidad, ni tampoco en la búsqueda de santidad. Cuando esta nace del hecho de querer obtener la santidad, ¿no? Y una cosa es querer conseguirla una con sus medios, y otra cosa es saber que la santidad solamente puede venir de la gracia y esperarla de Dios, nosotros hacer lo que nos toca, y saber también que vamos a cometer errores, que vamos a tener caídas, pero que todo eso está dentro del plan de Dios. Imagínense todas las situaciones por las que pasaron los apóstoles. Pedro lo negó 3 veces, ¿no? El otro salió corriendo, lo vendió por monedas. Es decir, Jesús les estaba hablando de que el Hijo del Hombre tenía que sufrir y padecer y morir y resucitar. Oye, que mis hijos se sienten a la derecha, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, pensando en cargos, en posiciones. Qué tremendo debe haber sido para Jesús haber llegado pues a esos momentos, ¿no? Y ver pues que no había sido entendido. Y es que acá entra una situación. Lo que recibieron de Jesús en ese momento lo recibieron por la vía del intelecto, no por la vía del ejemplo, a pesar de que Jesús no se preocupaba tanto de que lo entiendan, ¿no? Pero Jesús era más lo que transmitía en el hacer que en el decir. En el decir decía muchísimo, pero era un decir que no era lo suficientemente claro de entenderse, porque era totalmente contradictorio con el sentido de lo que todos conocían respecto a la vida. Pero sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo, Él lo transforma todo. Él les da el conocimiento real de las cosas, del verdadero sentido, les da la valentía, les da las capacidades y los dones. Todo don viene de lo alto. Por eso es que el Señor decía, ¿no? No os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayáis sido revestidos de la fuerza de lo alto. Esto para mí ha sido muy importante. Me he encontrado a lo largo de este caminar con tantas personas que me querían empujar a hablar, a decir, ¿no? Es decir, y con toda la buena intención, inclusive hacer unos trabajos de apostolado y todo esto, pero yo sentía que no era mi momento. No sé si lo sea ahora. Pero lo estoy haciendo simplemente porque esto no lo busqué. No es algo que quise hacerlo. Es algo que me pidieron hacerlo y bueno, acepté porque si me lo pidieron y me lo pidieron, de repente es la voluntad de Dios. Y las cosas de Dios solamente se conocen viviéndolas. Ven y ve, no hay otra. No es por un camino de la explicación, no es por una información intelectual. Esto del ven y ve es muy bueno, es muy bueno. Porque no hay otra forma de conocer a Cristo si no es a través de la experiencia. No podemos enamorarnos de una persona por los que nos cuentan acerca de ella. No creo que nadie se haya enamorado de una persona simplemente porque recibió pues un perfil de la persona y porque vio las características y una fotografía de la persona. Por ahí puede haber habido una atracción y todo esto, pero no amor. Pero no hay forma de conocerla realmente en lo que esa persona es. El otro día hablaba de algo que leí en Toques que es importantísimo, ¿no? Sobre el vivir y el convivir. El vivir es poder vivir bajo un mismo techo, pero el convivir es compartir camino, es compartir intimidad, es compartir ilusiones, es compartir sueños, es compartir una vida. No, es unirse para poder ser uno. Y a veces creemos que porque vivimos bajo un mismo techo convivimos. Y es que las palabras cada día nos dicen menos. Las palabras ya no logran transmitir nada, ¿no? Y como decía Juan el Bautista, una voz clama en el desierto. Y clama en el desierto porque las palabras se las lleva el viento, ¿no? Clama en el desierto, ¿por qué? Porque no lo escucha nadie. Arrepentíos, enderezad vuestros caminos. No pasaba nada. La gente no va a cambiar porque le digamos, ay, porque le ofrecemos el cielo, o por otro lado, porque le decimos, porque si no te vas a ir al infierno. Yo he pasado por eso. A mí me han mandado al infierno 1000 veces y eso no me hacía cambiar. Nada de eso hacía que mi actitud cambie. Ni tampoco las amenazas, ni los miedos. No, nada. Oye, que te vas a morir. No, no importa. Acuérdense de Adán, ¿no? Decía, puedes disponer de todo en esta, de todo. Todo lo he creado para ti, puedes disponer de todo. Ponle nombre y dispónelo. Lo único que no puedes hacer es comer de este arbolito, que es el arbolito de la ciencia, del bien y el mal. Porque si comes de este arbolito, morirás. ¿Qué fue lo primero? Oye, no le dijo, oye Adán, fíjate que si comes de este arbolito, si desobedeces, oye, no vas a ir al cine, ¿eh? Te voy a castigar, no te voy a dar propiedad. No, morirás. Morirás, y a pesar de eso, Adán comió. Ahí nos enseña Dios cuál es la naturaleza del ser humano, cómo funciona. Cómo funciona y cómo es que cuando algo va contra nuestra libertad, que para mí es el segundo don más maravilloso que nos ha dado Dios después del don de la fe, ¿no? El don de la libertad. Cuando algo atenta contra la libertad del ser humano se rebela. Nos está enseñando Dios cómo funcionamos. En la historia de Adán y Eva, en la historia de cómo es el hombre, cómo es la mujer, cómo es el mundo en el que nos deja. A nosotros nos han dicho, oye, a la droga dile no, porque la droga conduce a la muerte. Pero creen que no lo sabíamos, claro que lo sabíamos. Pero había otra cosa, nosotros, además, precisamente de repente lo hacíamos porque nos los prohibían. Jesús le decía a alguien, decía, oye, no se, anda y no se lo digas a nadie, salía corriendo a decírselo a todo el mundo, era lo primero que hacía. Y ahí viene lo que comentaba, ¿no? Lo de la ley de las fuerzas contrarias. Es decir, nos ahogamos en el mar porque queremos salvarnos. Y ahí nos entra el miedo, el pánico, y ahí nos ahogamos. Pero si nos soltáramos, nos abandonáramos el mar, lo que va a hacer es botarnos hacia afuera. Ese es el proceso de las cosas, ¿no? Cuaresma es un tiempo maravilloso. Me decía un amigo, me decía, a ver, César, explícame en fácil, por favor, me dice esto de la Cuaresma, ¿no? No entiendo, una persona que empezó hace poco, pero que nos está sobrepasando de lejos. Y esto me ha servido muchísimo a mí, porque me ha hecho ver de que el camino de Dios, en el camino de Dios se avanza más rápido, tal vez cuando menos se sabe acerca de Dios. Cuando tenemos el disco duro con respecto a Dios en blanco. Cuando hemos llegado y nos hemos encontrado solamente con el amor de Dios. Nos hemos encontrado con el amor de Dios y eso, simplemente el amor de Dios, nos va conduciendo, nos va guiando. Y Dios me ha concedido en estos casos la prudencia de estar con una persona casi a diario que ha empezado y que ha empezado de una manera tremenda sin tener mayor información acerca de Dios, solamente porque experimentó su amor y su misericordia y se ha volcado totalmente a Dios. Entonces pienso yo de que a veces reflexiono y digo, es necesario tanto libro, es necesario tanta teología, tanta filosofía, es necesario... A veces digo, es necesario tanto discurso vano cuando de repente lo único que deberíamos hacer es hablar del amor y la misericordia. Yo creo que se podrían lograr maravillas realmente de personas entregadas, convertidas realmente al amor de Dios, no solamente personas con un barniz espiritual, sino personas convertidas al amor de Dios y personas que cumplan realmente. No, toda la palabra de Dios, porque quien ama, ¿no? Por eso es que decía, ¿no? San Agustín, ama y haz lo que quieras, decía. ¿Por qué? Porque quien ama es incapaz de dañar a nadie. En una oportunidad, yo escuchaba misa tempranito en un monasterio de unas monjas de clausura y llegó un sacerdote jovencito, ¿no? A reemplazar al padre que normalmente hacía las misas ahí. Y llegó y bajito él, ¿no? Menudito, y de repente empezó la misa y empezó a reprochar a las personas que iban llegando, ¿no? Le decían, ¿por qué llega tan tarde? Que esto, que el otro, que se ha creído. Terminaba diciendo, ustedes seguramente que si tienen una cita con el enamorado, se llegan, se preparan una hora antes, se arreglan, se preparan bien y están ahí media hora antes esperando a que lleguen a recogerlo, decía, ¿no? Pero sin embargo, para venir a la casa de Dios, para venir a escuchar, para venir a la cena del Señor, ustedes no les importa y las otras cosas son primeras y llegan a la hora que les da la gana. Esta misa no les sirve a las personas que no hayan llegado antes del Evangelio y cosas por el estilo. Sin comprender que la misa era a las 7:30 de la mañana. Y ya el hecho de que hayan personas que van a misa diaria, que van a la misa los 7 días de la semana, a esa hora, cuando es una hora incómoda, tienen que prepararle el desayuno a los hijos, a la familia, llevarlos a los chicos al colegio, ¿no? Algunos, los que son hombres, tal vez salir a su centro de trabajo. Hay tantas cosas, la mañana que la mañana queda corta, ¿no? Y sin embargo son personas que se dan su tiempo, ¿no? Para ir a misa y estar con el Señor y escuchar la palabra del Señor. Yo pensé de que dije, bueno, de repente un mal día lo tiene cualquiera, pero al día siguiente el libreto fue el mismo. Y al terminar la misa del día siguiente, dijo cuando empezamos la misa, éramos menos de la mitad de lo que somos a la hora que la terminamos. ¿Por qué? Porque cada uno llega a la hora que le da la gana. Es decir, reproche tras reproche, reprimenda tras reprimenda, y decir que se han creído, miren lo que están haciendo con el Señor, la poca importancia que le dan a Dios, qué significa Dios para ustedes en sus vidas. Yo dije, ¿qué pasaría si este sacerdote, en vez de todo este reproche, de todo este tiempo que ha gastado en el reproche, innecesario, pero además que improductivo, porque no va a producir ningún cambio en las personas? No, al contrario. Lo fui a buscar a la sacristía cuando terminó. Y hablé con él y le dije, padre, le dije, ¿por qué no utiliza el tiempo en hablarnos del amor de Dios? Porque si realmente hicieran, ¿no? Es decir, nos hablaran simplemente de lo que Dios es, nos hablaran del amor que Dios nos tiene, nos enamoraríamos de Él, porque no cabe otra posibilidad de que quien conozca a Dios se ame, es decir, lo ame y se enamore de Él. Y cuando se enamore de Él y lo ame, sería incapaz, es decir, haría cualquier cosa, convertiría a Dios en el centro de su vida y todo lo demás sería aleatorio. Serían incapaces, es decir, dedicarían lo mejor de su corazón y de su tiempo, ¿no?, a Dios, porque estarían enamorados de Él, como uno hace de una persona cuando se enamora. Se viste, se arregla, se perfuma, va para ir a ver al amor, ¿no? Y eso es. Y Dios es un amor más grande. El amor de Dios es un amor, pues, que supera larguísimamente, pues, pero, es decir, no establece, ni si no hay forma ni siquiera de establecer, ¿no?, un punto de comparación con lo que es el amor humano. Entonces, enamorarse de Dios es sencillísimo, solamente hay que conocerlo. Pero si perdemos el tiempo y lo mostramos, al contrario, como un, ¿no?, como cobarde, como un padre, como un padrastro que ahí nos va a resondrar y nos, no, pues. Y esto pensaba yo ayer, decía, no, Dios mío, de lo único que se puede hablar, de lo único que se debe hablar es del amor de Dios. Le hemos dedicado muchísimo tiempo a hablar de la oscuridad, a hablar del pecado, a hablar de la culpa, a hablar de todo esto. Y hemos hablado muy poco del amor y la misericordia de Dios. Por eso es que tenemos tan enraizada la culpa, tan enraizada que Dios viene, nos perdona, quiere entrar en nuestras vidas y no sentimos que no somos indignos, no le abrimos la puerta. Porque sentimos que no estamos preparados, que no estamos lo suficientemente limpios, que no somos lo suficientemente puros. Dios es amor. Y no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ama a todos, por supuesto, a los justos y a los pecadores. Y a todos quiere salvar. Porque Dios no establece distingos de ninguna clase. No es un mercachiflero. No es un hombre que entra, pues, en negociación. A ver qué cosa me estás dando y acá. Y te voy a dar en proporción a lo que me estás dando. El amor de Dios es un amor sin límite y sin condiciones. Se da a cambio de nada. Para poder darle la respuesta que me pidió el amigo ayer, necesitamos una respuesta sencilla para entender esto. Y le dije, resulta de que tenemos una vida. Y vamos a compararla, le digo, con una casa. Vives en una casa vieja, en un barrio que ya se ha vuelto un barrio peligroso, ¿no? Que hay delincuentes por la calle, fumaderos y asaltos y todo lo demás. Pero, y te encuentras además con que la casa ya está vieja, ¿no? Las ventanas antes eran muy pequeñas. Y además de esto, pues las tuberías ya están filtrándose en las paredes, ya están rotas, ya todo espera un cambio. Y más aún porque hay casas en las cuales se acumula, se suele acumular en las azoteas de las casas, diría también, ya miremos nuestra azotea también de la mente, ¿no? De la cabeza, se acumula en la cabeza. Es decir, tanto desperdicio, tanta basura, ¿no? Que. Me acuerdo que cuando llegamos a esta casa en la que estamos en la comunidad, nos sorprendió y todo el mundo se sorprendía porque el padre hacía subir hasta la azotea. Y la azotea no era el techo común que nosotros conocemos, porque uno, si sobrevolaba pues los cielos limeños, veía pues que los techos eran los lugares en los cuales la gente agarraba y ponía ahí sus desperdicios o las cosas que no usaba, las acumulaba ahí afuera, ahí arriba. No, y todo eso generaba hongos, indudablemente, y por la lluvia, que no hay mucha, pero hay alguna, no generaba humedad, hongos y todo esto. Y cosas que se iban pudriendo y que iban haciendo indudablemente de la vida de los que están dentro, de los que viven en esa casa, una cosa más pesada, pero además la inmundicia guardada arriba en la azotea. Miremos nuestra mente también, que de eso se trata este camino de Cuaresma, ¿no? De ir dándonos cuenta y recapacitando y viendo cuánta basura tenemos dentro. Que hay personas que el otro día entro a la casa de una amiga que es compulsiva en el comprar y que compra todo lo que aparece en televisión. Total, su casa está repleta de cosas, los armarios repletos de cosas que nunca jamás usó. Simplemente porque fue movida, ay, que esto que el otro lo vio por televisión y decir, lo usó una vez y no lo usó más. Y se dio cuenta, además comprobó que lo que le vendían, y que le vendían como una cosa que hacía pues maravillas, después pues para poder hacer las maravillas que podía hacer ese aparato de cocina, había que tener al cocinero, pues que era el que estaba en la televisión y que era el que hacía las maravillas, valiéndose únicamente del aparato. Y que no es cuestión únicamente de tener el aparato para ya tener todas esas maravillas sin tener quien la, y no, sin haber pasado por el quien las haga. Y entonces esta persona estaba con su casa en la que no había espacio, había que caminar, se chocaba uno con cosas, ¿no? Abría uno un closet, ¡pa! Se derrumbaba todo de lo lleno que estaban los closets. La cantidad de, y esta persona angustiada, además por sus deudas y por los pagos y por las cosas. Entonces digo, ¿y cuánta cosa inútil que compró sin darse cuenta, pues, de una manera compulsiva? Eso se llama programa. Existe así como esto, existen muchísimas cosas que las hacemos compulsivamente únicamente y de las que no somos conscientes. La cuaresma es esto, ir descubriendo todas estas cosas e irnos deshaciendo de ellas, poniéndolas en la gracia y en la misericordia. Bueno, si son cosas materiales, nos deshacemos. ¿Cómo? Hagamos pues limosna, pues compartámoslas con tanta gente pobre que la necesita y que no tiene tal vez un, ¿no? Para ellos sería tal vez un lujo, sería algo pues inalcanzable y sin embargo para nosotros deviene estorbo ahora. ¿No? ¿Cuánta gente acumulando ropa y ropa y ropa y ropa y ropa y ropa y ropa? Porque ahora las modas cambian cada 3 meses y acumulando ropa y ropa y ropa y después la van guardando pensando en que va a venir la moda retro y que dentro de 7 años esa moda va a volver. Entonces, tener esta ropa, dentro de 7 años vas a tener el cuerpo que tienes ahora, vas a tener la talla que tienes ahora. Entonces, ¿por qué no hacemos desde la Corea? ¿Por qué no aprovechamos esa maravillosa oportunidad de tener esas cosas que nos estorban? ¿Y por qué no las compartimos con aquellos que tal vez no tienen nada y que para los cuales eso sería algo impensable siquiera? Es necesario que yo disminuya para que crezcas tú. Volviendo a lo de la casa vieja. Entonces, yo ya estoy aburrido en esta casa. Ay, los recuerdos. Acá se murió mi mamá, acá se murió mi tía. Tengo tantos recuerdos almacenados acá. Ay, me entro acá, paso por la cocina y ya no está mi mamá, que antes me preparaba unas cosas tan ricas. Ay, todo eso indudablemente que va haciendo. Hoy o no, de repente agarro y en esa casa, y ahí vivía la vecina de la que estuve enamorado y que se casó con otro. Uy, pero cuántas cosas, cuántos recuerdos. ¿Cuánta basura, cuánto lastre, cuánto desperdicio, cuánto metido dentro de la casa? La casa ya no sirve, la casa no, ay no, esta casa ya no me provoca vivir en ella, me quita el ánimo, todo, ya no la pinto, ya no la arreglo, no me provoca ni arreglarla ni nada, porque ay, la arreglo y en un momento está desarreglada nuevamente, que estos pisos, que ya, que la polilla y todo lo demás. Entonces aparece el señor y le dice, hola, le dice. Ay, el otro tuvo un momento en el cual escuché y dice, ay, señor, ¿eres tú? Sí. ¿Qué te pasa? Es que, señor, mira cómo estoy, mi vida no tiene sentido, ¿para qué vivo? Estoy aburrido, no tengo ningún aliciente, no estoy cansado de tantos pesos que llevo encima, recuerdos sin sabores. Miren la casa que vivo. Y Dios agarra y le dice, a ver, míreme, tengo esta casa para ti. Y le muestra el señor una maqueta de una casa maravillosa, que no solamente era una casa, sino un hogar llena de luz, de plantas, de jardines, de vida, en las cuales se ven inclusive, ¿no? Porque Dios lo puede hacer todo, ven inclusive animalitos que hay por ahí, mascotas que antes no podían, sus mascotas, una vida alegre, niños rodeando, ¿no? Además, pues, en un barrio maravilloso, ¿no? En un barrio en el que está, tiene la playa cerca, tiene jardines, tiene árboles, tiene parques y todo lo demás. Pero entonces resulta que le dice, esta casa tengo, ¿qué te parece esta casa? Que no solamente es una casa, sino es un hogar. Y entonces el hombre se queda maravilloso. ¡Ay, Dios mío! Le dice, pero eso es maravilloso. Pero es que eso es impensable para mí, eso no lo podría conseguir de ninguna manera, señor. Imagínate, yo no tengo ni trabajo siquiera. ¿Acaso es importante? Le dice, ¿me has visto a mi cara de corredor de inmuebles o un mercachifle que vengo a venderte cosas? Yo soy tu padre y te amo. Vengo a ofrecerte esta casa. ¿Qué te parece? Señor, dice, ay, pero es un sueño, señor. Es decir, era verdad, existía Dios y me amaba y se me presentó y me ofrece. Esto es un milagro realmente, señor. Esto es algo que no me lo hubiera podido pensar jamás. Ya, señor, sí, lo quiero, claro que sí. Vamos, nos mudamos de una vez. Espera un poquito, pues, le dice. Espera un poquito. Pero nos vamos. No. Espera un poquito, le dice este. De lo que se trata es esto. Tú tienes que aportar el terreno. Pues, señor, ¿de dónde terreno? No tengo terreno, señor. ¿De dónde voy a sacar? No tengo más que un terreno. Y con las justas tengo esto porque lo heredé de mis padres y mis padres de mis abuelos y mis abuelos de mis bisabuelos. Esta es una cosa que viene de generaciones. Yo no, pero está bien, pues le dice, pero tienes esto, pues tienes esta casa. Pero, señor, ¿cómo? Acá está mi casa. Le dice, pero ¿cómo? Acá tú sabes, esto hay que guardarlo, que es un recuerdo de familia y toda esta cuestión de la tradición, de la familia y tantos recuerdos, tantas emociones vividas acá. Que no, señor, si bien es cierto, pues de que, ay, no, me daría pena desprenderme. Ah, bueno, pues si no es así, no podemos, pues le dice, ¿no? Porque tú tienes que aportar el terreno. Pero, señor, ¿cuál es el terreno? El terreno es tu vida, hijo. El terreno es tu vida. Y tu vida, ¿no? Hecha casa, que está hecho un desastre con tanta basura en la azotea y todo lo demás, yo la quiero transformar en el cielo mismo, quiero transformarla, ¿no? en el plan original, devolverla al plan original para cual la creé. Señor, pero para eso vas a tener que pasar por el derrumbe. Sí pues, tenemos que derrumbar la casa. Pero, señor, ¿pero cómo, señor? Pues yo ya estoy acostumbrado a esto, ya, si salgo a la casa y me voy a la esquina y vas a destruir además todo el barrio. Claro, porque todo el barrio, te cambio a ti, cambio todo el barrio, ¿no? Pero, señor, ¿pero cómo? Entonces ya no, ya estoy acostumbrado que hay la esquina que me dice. Es decir, no, pues, señor, ya estoy muy agarrado de esto, pero ¿por qué no, señor, ya que tú lo puedes todo, ¿por qué no me das otro terrenito, pues? ¿Por qué no buscamos otro terrenito y me la haces sobre otro terrenito y esta la guardo acá y de repente hasta la convierto pues hasta en un museo de familia? No, pues, hijo, le dice, solamente no puedo hacerlo si no aportas el terreno. Eso es todo lo que tienes que aportar. Tu vida, tú sí. Y si tú aportas tu vida, tú sí, Dios se encarga. Y Dios va a poder construir, ¿no?, aquella casa tan maravillosa, aquella vida tan maravillosa, llena de paz, de armonía, de alegría, de sentido. Les prometí que iban a hacer programas cortos para acompañarlos durante la cuaresma y si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Que tengan un precioso día. Y una y un adelanto, una feliz Pascua de Resurrección. Porque la cuaresma es eso. La cuaresma es un tiempo de prueba, es un tiempo de dificultades, pero nos lleva a la Pascua. Así como la muerte. La muerte es algo traumático aparentemente, pero nos lleva a la vida. Pero a lo que tenemos que morir es a lo que no somos, para despertar a la realidad que somos. Tenemos que dejar de lado aquello por lo cual cambiamos nuestra primogenitura, aquel plato de lentejas, la riqueza más grande que pueda dar el mundo. No, sigue siendo un plato de lentejas frente a lo que significa el ser hijo de Dios. Que Dios los bendiga.